estamos listos, ¿no? Que estamos listos porque acaba de llegar un invitado a esta mesa de trabajo de Todelar. Es el doctor Rolando González, concejal de Bogotá del Partido Cambio Radical en la capital del país. Aquí está con nosotros. Doctor Rolando, muy buenos días.
José Fernando, buenos días. Un saludo muy especial para toda la radioaudiencia, para la mesa de trabajo, deseándole muchas bendiciones y muchos éxitos. Nosotros reanudando labores desde el día de ayer, y bueno, pues con un debate que yo fui citante principal al señor secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocareo.
¿Y el debate fue para qué?
José Fernando, citamos un debate sobre el sistema de semaforización en la ciudad de Bogotá, donde pues le hemos solicitado al señor secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocareo, que de alguna u otra manera incluya en la licitación que se avecina en estos semáforos electrónicos a la población con discapacidad. Logramos identificar que en la ciudad de Bogotá únicamente están instalados 130 semáforos sonoros, que son los que le permiten a los discapacitados tener acceso al paso peatonal, y de esta manera pues asimismo, de los 18.000 semáforos que tiene hoy la ciudad de Bogotá, solamente 130 son sonoros, lo que quiere decir que es un porcentaje realmente irrisorio, pírrico, lo que la ciudad hoy le brinda a la población con discapacidad. Además encontramos, José Fernando...
¿Cuántos son sonoros, disculpe?
130 semáforos.
Ok, siga, por favor.
Además encontramos, José Fernando, que en localidades donde hay una alta población con discapacidad, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, solamente funcionan 3 semáforos sonoros. Peor aún, pudimos identificar, Clemente, que en un corredor vial con alto flujo de peatones, como es el corredor de la avenida Caracas, que transporta cerca de 2 millones de usuarios al día Transmilenio, solamente en este corredor existen 40 semáforos sonoros, lo que quiere decir realmente que es una cifra irrisoria, una cifra pírrica. Y bueno, pues esperemos que en esta oportunidad el señor Bocarejo pues por lo menos sí tenga en cuenta estas sugerencias.
Sobre el tema, Clemente.
Sí, sobre la idea de automatizar el sistema de semaforización.
Un momento, que es que estoy inquieto. ¿Semáforos sonoros y qué suena? ¿Como una sirena o qué?
Pito, José, es un pito, una sirena que pueden activar las personas con situación de discapacidad para que de esta forma los vehículos paren, detengan la marcha y le puedan dar el paso a estas personas.
¿Va dirigido a qué poblaciones?
A la población con discapacidad.
¿Invidentes también?
Invidentes, sordos, las personas que estén en silla de ruedas.
Sí, señor.
A la población con discapacidad.
Perfecto. Clemente.
Sí, no, sobre la automatización del sistema de semáforos en la ciudad, ¿cuándo vamos a tener en la ciudad semáforos inteligentes?
Bueno, eso fue uno de los llamados que le hicimos el día de ayer al señor secretario de Movilidad. Hemos observado que durante el último año y medio el doctor Bocarejo ha sido mucho anuncio, mucha consultoría, y pues como decía un técnico de fútbol de aquello nada, pues esperamos que por el bien, además del alcalde Enrique Peñalosa, pues esta licitación la saca adelante el doctor Bocarejo. Lo que usted acaba de preguntar, ¿cuándo podemos tener semáforos automatizados en Bogotá? Si esta licitación sale adelante y sale bien, esperemos que en el segundo semestre del 2018, ya la ciudad tenga un sistema de semáforos automatizados.
Entonces la idea es que tenemos solo 130 semáforos sonoros para los discapacitados, y la idea es tener ¿cuántos?
No, la idea, José Fernando, es que
usted al secretario,
no se lo he pedido yo, le he dicho que apliquen el estándar mundial de las grandes ciudades.
¿Cuál es?
El 70% aproximadamente de toda la red semafórica de las ciudades son sonoros. Obviamente entendemos que hay puntos de alto impacto de tráfico en la ciudad, que no podría llegar a implementarse este tipo de circunstancia y de situación, porque pues generaría más caos vehicular, pero por lo menos en las grandes ciudades el estándar de funcionamiento es el 70% de estos semáforos son sonoros. Igualmente,
denos un ejemplo, ¿en qué ciudad?
Una ciudad cerca, Quito, incluso con todos los inconvenientes que está atravesando, en fin, etcétera, Caracas,
los tiene, sí. Muy bien, Carlos García, 6 de la mañana, 11 minutos, es la hora de Artec, odontología láser.
Valoración gratis PBX 755-2811 en Artec, 6 y 11 minutos.
Y por ejemplo, concejal, ¿ha aumentado el tiempo de semáforos dañados? La respuesta para arreglarlos.
Mire, ese fue otra de las denuncias que incluso antes del debate y que generó además este debate, yo logré identificar con mi equipo de trabajo. Viene sucediendo algo que realmente, pues, para una ciudad como Bogotá es lamentable. Yo traigo este ejemplo a colación. Yo acabo de regresar de nuestro receso de descanso. Estuve, José Fernando, en ciudades de la costa. No estuve ni siquiera por fuera del país ni nada. Y usted observa los semáforos y ya son semáforos nuevos, semáforos de punta, de tecnología. Bueno, pues hay que también traer algo. Estuve en Barranquilla, que ha contado con un alcalde que se llama Alex Char, que realmente es un alcalde en otro nivel, José. Entonces, pues, en este aspecto yo creo que, infortunadamente, mi querido alcalde, mi amigo, además, Enrique Peñalosa, pues no ha tenido un coequipero en el sector de movilidad. Pero básicamente, ¿qué viene sucediendo? Usted que estaba preguntando ahorita. Pues, hombre, mire, estos semáforos son unos semáforos con una tecnología totalmente obsoleta. Y son unos semáforos que prácticamente cuando cae una lluviecita leve, se dañan sus bombillas. ¿Por qué se dañan sus bombillas? Porque no son luces tipo LED, son luces de bombillos convencionales que su vida útil es solamente 11 meses. Y viene dándose la situación que cuando un semáforo de estos se daña, se presenta la tramitadera de la tramitadera de la tramitadera al interior de la Secretaría de Movilidad. Y eso, José Fernando, no sucede por cosa distinta a una falta de liderazgo al interior de la cartera. Hemos observado, si el señor secretario de Movilidad da la orden y se pone al frente de una circunstancia, créame que un semáforo no demoraría dañado más de 20 minutos. Pero hemos observado que son hasta 2 horas y 20 minutos que demora el daño de un semáforo. Imagínense aquí en este punto, que se dañe por 2 horas el semáforo acá del cruce de la intersección del 82 con Avenida Caracas. Dígame, ¿cuánto puede llegar a generar de tráfico y de trancón esa intersección por un semáforo 2 horas dañado en una hora pico?
Bien, se termina el tiempo para los semáforos, la hora, por favor.
Las 6 de la mañana, 13 minutos, la hora a nombre de Artec Odontología Láser, valoración gratis, PBX 755-2811.
Vuelve la valorización.
Tema valorización. La gente, pues obviamente, ha protestado y básicamente dice que le cobran, pero no han hecho las obras.
Bueno, mire, yo entiendo en ese aspecto las protestas, llamémoslo de esa forma, como usted lo acaba de decir, que pueda llegar a tener la ciudadanía. Hemos observado que hemos tenido unos procesos de valorización fallidos, donde, como usted lo acaba de manifestar, le han cobrado a la ciudadanía y pues las obras no se han llevado a cabo. Y pues es normal, José, que una persona que le pidan X suma de dinero y no se pueda implementar las obras por esta suma de dinero que además pagan de manera anticipada, pues es normal que efectivamente pues las personas, digamos que tengan que llegar a molestarse. De esta manera, pues, mire, yo aquí en esto fui crítico incluso en el pasado proyecto de valorización que se dio en la ciudad. Le hice una serie de observaciones a la doctora Janet Mantilla, directora del IDU, que además, un paréntesis y valga la referencia, es de las mejores funcionarias que tiene el alcalde Peñalosa. Le hice una serie de observaciones a la doctora Janet, muy respetuosas, desde luego, y le hicimos saber que a raíz de este tema coyuntural y que se venía generando y presentando con las valorizaciones, pues no era sano llegar a realizar un cobro de inmediato con relación a unas obras que o a un paquete de obras que se tienen proyectados. Nosotros hicimos varias sugerencias. Entre esas era, pues, que se llevara a cabo la obra y al finalizar la obra se cobrara. O, en su efecto, que al momento de dar, de llevarse a cabo el cobro de la valorización, ya se tenga por eje el 70% de obras adjudicadas y con acta de inicio. Lo que quiere decir que al tener la obra adjudicada y con acta de inicio, ya la ciudadanía va a tener claro que la obra efectivamente...
Y aquí están cobrando y ni siquiera están...
Pues estaban cobrando y no sabíamos realmente cuándo iba a dar... ¿Cuándo iba a dar
las obras?
Sí.
Y ya estaban cobrando la valorización.
No, el proyecto, pues no lo están cobrando porque pues no lo han cobrado, claro. Ni pasó el proyecto. Pero básicamente el proyecto, José Fernando, lo que estaba contemplando era que se diera el cobro de la valorización por un paquete determinado de obras, pero pues no teníamos claro que no pudiera llegar a suceder lo mismo.
¿Por eso se hundió?
La valorización prácticamente se hundió, José Fernando, porque las sugerencias que hicimos, cambio radical, y aquí aclaro, fue cambio radical quien hizo las sugerencias a la valorización, no fue el Centro Democrático como ellos se lo quieren abrogar. Cambio radical le hizo unas sugerencias a la administración con relación al tema de la valorización, pues no accedieron a estas sugerencias y decidimos que mejor levantábamos la sesión como se hizo ese día para que en el nuevo proyecto de valorización pues acogieran estas recomendaciones y estas sugerencias y pudiera llevar a cabo nuevamente este proyecto en las sesiones ordinarias del mes de agosto.
Nos quedan tres temas, entonces muy puntual, doctor Rolando González, pero antes la hora en Colombia.
Las 6:17 a.m, a nombre de Artec Odontología Láser, PBX 755-2811, valoración gratis.
Clemente, revocatoria.
Sí, ¿cómo avanza la situación de
Si usted va a votar la revocatoria.
No, absolutamente.
Bueno, yo pregunto.
No, señor, pero está bastante embolatada esa revocatoria, ¿no, concejal?
Mire, yo creo que, pues, hombre, yo hablo desde luego como amigo de la administración y además no solo como amigo de la administración, como alguien que le cree al alcalde Peñalosa. Yo creo que esos procesos revocatorios en el país son una revancha y una nostalgia de poder de las personas que pierden las elecciones. Esta revocatoria es lo más absurdo del mundo. Peñalosa no se había posesionado como alcalde de Bogotá y estos señores ya estaban recogiendo firmas para una eventual revocatoria.
Ahí fue donde recogieron firmas algunos difuntos. Siga.
Creo que realmente es absurdo pretender adelantar un proceso revocatorio hoy en la ciudad. Sin embargo, Clemente, yo le quiero decir algo. Y se lo puedo decir, José Fernando, con toda la seguridad y con toda la claridad, que usted sabe y usted conoce mi trabajo. Yo recorro la ciudad de verdad, yo me dedico, yo no hago campaña faltando 6 meses, yo estoy constante y permanentemente en las comunidades. Y le puedo decir y le puedo garantizar, José Fernando, que hoy la ciudadanía no vota una revocatoria del alcalde Peñalosa. Ya vemos que esta administración pues va a empezar a despegar con sus obras propias. Observamos ya que el transmicable de Ciudad Bolívar, que va a conectar a San Cristóbal y a unas localidades del sur, es una realidad. Vamos a observar que el alcalde Enrique Peñalosa, a pesar de las dificultades que ha tenido con ciertos sectores de la ciudad, por ejemplo, va a empezar a mostrar resultados en materia de educación. Igualmente, en materia de movilidad, le tocó al alcalde Peñalosa ponerse al frente de la cartera como si él fuera un secretario de movilidad, porque definitivamente pues el señor secretario de movilidad no dio la talla. Va a empezar a mostrar resultados. Y de esa forma, pues, vamos a observar que efectivamente era el alcalde que la ciudad en este momento coyuntural necesitaba.
Último punto, la ETV.
Se cayó, por lo menos un juez frenó la venta de la ETV. Y sabemos que son unos recursos que ya están destinados en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo, pero precisamente uno de esos puntos lo tumbaron. Y el juez frenó la venta de la ETV. ¿Qué hacer? El plan B... para hacer esas obras que estaban proyectadas.
Le sale en verso. ¿Cuál es el plan B para vender la ETV?
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, mire, yo inclusive cuando presentaron en su momento el proyecto de plan de desarrollo el año pasado, fue más o menos para el mes de abril, si mal no recuerdo. Pues hombre, le hicimos unas sugerencias respetuosas a la administración,
sí,
donde le estábamos manifestando que si bien es cierto que era una empresa que hoy no le estaba generando ninguna clase de réditos a la ciudad, pues la sacáramos del plan de desarrollo y se llevara un proyecto aparte, independiente, a la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá, donde se discutiera única y exclusivamente, José, la venta de la ETB. Le pedimos al señor secretario de Planeación en su momento, le pedimos incluso al presidente de la ETB, el doctor Castellanos, que llevaran el proyecto de manera independiente a la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá.
¿Hicieron caso?
Pues hombre, hicieron caso omiso, y pues el producto y lo que generó ese tipo de situación es que prácticamente perdimos un año y unos meses que hubiésemos podido ganar si en su momento en la Comisión de Hacienda se hubiera llevado a cabo el estudio de la venta.
¿Ahora qué va a pasar?
Pues ahora la administración tiene otro recurso jurídico, que es la apelación. Sabemos que en este aspecto, pues una apelación en un recurso jurídico no es nada fácil, es demorado. Una apelación en un recurso, cuando se interpone en unas instancias judiciales, puede tomar una serie de meses, inclusive algunas llevan hasta años. Incluso, José Fernando, pues yo era muy joven en ese entonces, pero yo creo que usted lo recuerda, el alcalde Peñalosa en el 98 también se le cayó la venta a la ETB por una serie de circunstancias muy similares. Hoy, ¿cuál es la solución?
Esa es la solución.
Llevarlo, como bien se lo sugerimos, a la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá.
Y arrancar de ceros.
Y arrancar de ceros.
Punto ya.
En
ya
la Comisión de Hacienda.
¿Y si son tiempos preelectorales para hablar de estos temas? Es difícil.
Pues hombre, es complicado, pero
claro.
Yo ahí sí tengo algo claro, José, y es que pues esta es una empresa que no sabemos hasta qué punto hoy le esté generando unos beneficios a la ciudad.
Okay, o sea,
a
usted no le interesa si es época electoral o no, usted tiene una posición seria frente al tema y punto.
Pero yo creo que es un tema que hay que estudiarlo, como usted lo acaba de decir, de manera objetiva, de manera coherente.
La hora, por favor.
Las 6 de la mañana, 23 minutos, Centro del Arda, ahora a nombre de Artec, Odontología Láser. Valoración gratis, PBX, 755-2811.
Hasta acá venimos bien, suavecito, sabroso, rico. Pero calentémonos un poquito, doctor Rolando González. Hablemos de política. ¿Cuál es su candidato al Senado?
Bueno, mi candidato al Senado es una persona con la cual he venido trabajando.
Sí. ¿Quién es?
Varios años. De hecho, fue una persona que a mí me dio la mano cuando yo aspiré al Consejo de Bogotá. Yo vengo trabajando desde el año 2001.
¿Con quién?
Con el senador Antonio Guerra de la Estrella.
Muy bien. ¿Y a la Cámara de Representantes por Bogotá? ¿A quién va a apoyar Rolando González?
Bueno, José, yo tengo un compromiso al Senado con el senador Antonio Guerra de la Estrella.
Pero el doctor Oscar Ramírez, candidato a la Cámara por Bogotá, ¿va a apoyar al doctor Antonio también?
No, yo entiendo que el doctor Oscar Ramírez tiene un compromiso y tiene además un trabajo electoral con un señor apellido Barrera.
Pero va a apoyar a su senador.
Pues que sepa, él tiene un compromiso.
Ya tomaron tinto, le estoy contando, ya cuadraron, ya se volvieron amigos, ya se fumaron la pipa de la paz y va a apoyar a ese
senador.
Bueno,
a mí el senador Guerra no me ha notificado que el doctor Ramírez vaya a apoyarlo a él.
Si Oscar Ramírez va a apoyar al doctor Guerra, lo lógico es que usted apoye a Oscar Ramírez.
No, le repito, mire, Oscar Ramírez tiene un compromiso con un señor Luis Guillermo Barrera, que es candidato al Senado.
¿No va a apoyar a Oscar Ramírez?
No, yo esperaré que el senador Antonio Guerra sea la persona que tome una decisión frente a este tema en conjunto conmigo.
O sea que Oscar Ramírez no ha hablado con usted.
Bueno, Oscar Ramírez...
Oscar Ramírez habló fue con Antonio Guerra.
Oscar Ramírez...
Y desconoció a Rolando González, rico, ¿no? Ahí venga Antonio, dele la orden a Rolando que me apoye. Entonces, ahí no cuadra.
Bueno, le repito.
¿Usted merece respeto como concejal de Bogotá o es que usted que es un empleado de Antonio Guerra?
José, le repito y le reitero, yo tengo un compromiso al Senado con Antonio Guerra de la Espriella.
Y no más.
Estoy esperando que nos sentemos como equipo de trabajo.
Por eso, pero usted hoy está apoyando a Antonio Guerra.
Usted me está apoyando a Óscar Ramírez.
Yo tengo compromiso con Antonio Guerra del Senado.
Pero que ya Óscar Ramírez se sentó con Antonio Guerra, ¿qué enredo es este?
Vuelvo y le reitero, Óscar Ramírez tiene un candidato al Senado que se llama Luis Guillermo Barrera, de Boyacá.
¿Ay, no es Antonio?
No, el candidato del señor Óscar Ramírez es Luis Guillermo Barrera.
¿Y Óscar Ramírez no se ha sentado con usted?
Óscar Ramírez, yo lo conozco, fuimos compañeros de la
Pero no se ha sentado a hablar de estos temas con usted.
Somos amigos, él me ha abordado un par de ocasiones, pero pues realmente, José Fernando, yo creo que esto es unos temas que usted, que también es conocedor de esto y que además siempre para mí ha sido un referente y una guía en este tema, cosa que le agradezco. Usted me conoció a mí, como dice usted, cuando yo era un muchacho
bastante
todavía
tiernito.
Totalmente.
Por eso.
Entonces, pues hombre, yo hoy vuelvo y le repito, José, yo tengo un compromiso al Senado.
Con Antonio Guerra, no con Óscar Ramírez, a la Cámara por Bogotá, nada. Usted no tiene ningún compromiso con Óscar Ramírez a la Cámara, eso que quede claro.
Mire,
usted apoya a Antonio Guerra de las Priella.
En este momento yo tengo un compromiso con Antonio Guerra de las Priella.
Están juntos, y usted no es ningún empleado ahí, ningún empleado de Antonio Guerra de las Priella. Usted es amigo de él y lo apoya y punto. Pero usted no, que tiene que apoyar a Óscar Ramírez. No, usted no ha cuadrado nada con Óscar Ramírez. Usted no ha tomado tinto ni ha hablado de este tema.
En este momento yo tengo un compromiso
con
Antonio Guerra de las
Priella. Óscar Ramírez debe estar echando cuentos en varios escenarios y mentideros políticos que Rolando González lo va a apoyar. No es cierto, Rolando. Rolando González no lo va a apoyar, por lo menos hasta hoy. La política es dinámica, no sabemos mañana. ¿Es así o no, joven? Tiernito concejal de Bogotá, Rolando González.
Aún tiernito, doctor Porras.
Sí, siento tiernito. Usted es muy joven, buena persona, comprometido, habla de frente, no le importa nada. Usted va en los debates, tiene argumentos, hace debates serios, pero nos encanta invitarlo. Porque hay un concejal chichipato ahí que no participe, que no sea frentero, aquí no viene este micrófono.
Bueno, José, vuelvo y le reitero, evidentemente pues vamos a participar del proceso de Cámara de Representantes por Bogotá, eso está clarísimo.
Pero todavía no se sabe a quién va a apoyar.
Pues si es con mi amigo de Ramírez, pues tendrá que hablarte con él. Claro. Si es con José Fernando Porras, pues también lo tendremos que llevar
¿cómo
a cabo.
Así?
Si es
¿cómo
con el señor
así?
Clemente
Bogotá
Domínguez.
No necesita un coscorrón. Bogotá necesita un porrazo. Hasta luego, doctor Rolando González. Que Dios le bendiga, muy amable. Una pausa, ya regresamos.
Hay parejas que forman